Buenas tardes, hermanos. Algo nuevo para los niños con nosotros es que en este tiempo en que estamos orando y buscando la dirección del Señor sobre la escuela dominical, tenemos aquí una actividad para ayudar a los niños para escuchar y jugar un poco también. Una actividad que hemos hecho antes es esta lista de palabras claves que estoy planificando decir, vamos a ver qué digo. Entonces puede marcar, poner un X en cada caja cuando menciona esta palabra en español y vamos a ver cuál palabra ganará. Iglesia, amor, unidos o unos a los otros, más que una palabra, pero vamos a ver una palabra en griego y el versículo clave que es Efesios 4:1, que vamos a ver. Oramos juntos. Oh, perdón, antes de eso, si no tienen, hay los papelitos a la entrada. Oramos. Nuestro Dios Santísimo, gracias por este privilegio de abrir tu santa palabra. Sabemos, oh Señor, que como criaturas suyas no podemos comprender tu palabra infinita aparte de la obra de tu Espíritu Santo. Y pedimos, oh Señor, por su presencia con nosotros para llenarnos, controlar nuestras mentes, nuestros corazones y ayudarnos de no solamente entender y escuchar a tu palabra, pero para vivir tu palabra, poniéndolo en práctica. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado, quien derramó su sangre para unificarnos uno con el otro en Él. Y gracias, Señor, por ser nuestro Padre, que somos hermanos reunidos como familia para escuchar tu voz, tu voluntad por tu iglesia. Pedimos, oh Señor, que en este tiempo unidos podemos crecer en más conocimiento de ti, de tu palabra, y en amor por ti y uno por el otro. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Pasa conmigo, por favor, a Efesios 4. La epístola de Pablo a los Efesios. Estamos cumpliendo una serie de lecciones sobre la Iglesia de Cristo. Y la semana pasada la pregunta fue, ¿qué es la Iglesia según la Biblia? Hemos visto que la Iglesia no refiere a un edificio, y no refiere a un tiempo especial o la reunión de la iglesia. Hemos visto que la palabra en griego, en el Nuevo Testamento, por iglesia es eclesía. Y eclesía significa una asamblea de personas de varios tipos. Y específicamente, la iglesia de Cristo es la asamblea del pueblo de Dios. El grupo de pecadores salvados del mundo para adorar al Señor. Entonces, siempre somos la iglesia. Somos miembros de la iglesia de Cristo. Su iglesia universal de todo el pueblo de Dios en todo este mundo. Y la iglesia local, la iglesia bíblica de McKinney. Somos la asamblea del pueblo de Dios. Nuestra pregunta hoy es, ¿por qué la iglesia? ¿Qué es la misión de la iglesia? ¿Por qué Cristo ha salvado a nosotros y nos ha formado como una asamblea, un pueblo? Ahí podemos ver en las Escrituras tres razones, tres misiones que Cristo tiene por nosotros. El primero es para adorar al Señor. Y este es de suma importancia. Los otros dos funcionan con el fin de adorar al Señor. Hacemos evangelismo y hacemos discípulos con el fin de hacer adoradores aptos del Señor. A Él sea toda la gloria. Parte de esta adoración es nuestra adoración congregacional cuando reunimos cada domingo y también durante la semana para formar una asamblea de adoradores alrededor del trono de Dios, con Dios como ahora en medio de nosotros. Hemos tocado este tema la semana pasada, entonces no voy a enfocar tanto en eso hoy. Mas, si Dios permite, vamos a ver hoy el segundo misión que Dios tiene por la iglesia, que es la edificación uno del otro, formando una comunidad de amor. Otra vez, el segundo misión que Cristo tiene por nosotros, la razón por qué existimos, es para edificar los unos a los otros en amor. En otras palabras, uno no puede vivir la vida cristiana en una montaña, individualmente adorando al Señor, pero sin el cuerpo de Cristo para servir y para ser servido, para amar y para recibir amor. Claro, si alguien tiene la llamada para ir a una isla o no sé qué puede ocurrir, hay cristianos que viven la vida cristiana individualmente, pero es bien duro. Y no es lo normal, no es la misión que Dios tiene por nosotros. Dios nos ha salvado para ser un solo pueblo, como vamos a ver, ¿no? Un cuerpo, una familia, y no para ser individualmente cristianos aparte de la iglesia de Cristo. Necesitamos uno al otro para crecer en santificación. Por nuestro texto hoy, aunque hay muchos que vamos a tocar, principalmente vamos a estar en Efesios capítulo 4 y vamos a verlo en tres partes. En versículos 1 a 3 vamos a ver el mandato que tenemos para andar en unidad. En versículos 4 a 6 vamos a ver la base de nuestra unidad, que somos unidos en la Trinidad. Y finalmente vamos a regresar al versículo 2 y ver prácticamente cómo es que somos exhortados para mantener o proteger la unidad que tenemos en Cristo. Entonces, primero, andar en unidad; segundo, la base de la unidad; y tres, cómo preservar la unidad. Paso conmigo otra vez, por favor, a Efesios 4. Cada vez que entramos en la Biblia, queremos ver los textos en su contexto. Entonces, es importante entender lo que ha venido en Efesios 1 a 3 para entender Efesios 4. Sabemos cómo comienza la Biblia. Con Dios, la Trinidad, creando los seres humanos en su imagen, para vivir en paz con Él y paz uno con el otro. Pero tristemente, Adán y Eva pecaron. Y el resultado fue separación. Separación entre Dios y entre Adán y Eva. Y también distancia, separación entre Adán y Eva, entre los matrimonios, entre los hermanos, Caín y Abel. Distancia entre las naciones. El pecado siempre nos separa. Pero Dios tiene un plan magnificante, un plan para unificar otra vez todo lo que fue separado con el pecado de Adán. En Efesios 1, 9 y 10, Él dice que este es el centro del misterio de su plan por el universo. Versículo 9 dice: en el misterio de su voluntad, Él ha revelado a nosotros su plan para reunir todas las cosas en Cristo. Que sean cosas en los cielos, cosas en la tierra, reunidos en Cristo. Dios está formando otra vez la unidad que fue perdido con Adán. Y Él está haciendo eso por medio de la cruz. Dice Efesios 2:8, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia, por el amor de Dios, Cristo murió por nosotros, tomó nuestro pecado que nos separa de Dios y pagó esta deuda en la cruz. Resucitó y ascendió. Y por los que creen en Él, por los que reciben el don de fe, somos unidos con Cristo y hemos ascendido con Cristo en los lugares celestiales. Pero este no es solamente una salvación individual por creyentes en Cristo. Él nos salva para ser parte de un nuevo pueblo, una nueva sociedad. En el fin de capítulo 2, Él explica cómo Dios ha tomado dos grupos. los judíos, los descendientes de Abraham, y los griegos, el resto, o los gentiles, el resto del mundo. Y dice versículo 14, Él mismo, Jesús, es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. Parte de su plan para unificar todas las cosas en Cristo es para quitar todas las divisiones nacionales, o por raza, por estado económico, por ser hombre a mujer, joven o anciano, y para reunir todas las cosas y todo el pueblo en Cristo. Y Él ha hecho eso siendo Cristo nuestra paz. ¿Cómo es que puede ser paz mundial? El paz que encontramos en Cristo, paz con Dios y paz uno con el otro. Entonces, el plan de Dios es para salvar personas de todas las naciones, de todos lugares y tipos de personas, para ser un solo pueblo, un nuevo hombre en Cristo. Y para vivir diferentemente, para vivir como ciudadano de los cielos, aquí en la tierra, para vivir la vida que Adán perdió, podemos vivir en Cristo. Entonces, con eso en mente, con este gran llamado que tenemos como cristianos, en capítulos 4, 5 y 6, después de describir lo que Dios ha hecho en Cristo, en capítulos 1 a 3, en 4 a 6, Pablo explica qué es nuestra responsabilidad como cristianos, cómo vivimos en la luz de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él explica en Efesios 4:1, Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que andáis de una manera digna de la llamada con que habéis sido llamados. Pablo dice, escribiendo como un prisionero, un prisión en Roma, pero también un prisionero de Cristo, diciendo, en la luz de la gracia que has recibido, en la luz de la llamada irrevocable que Dios ha hecho en tu vida para venir a ti cuando eras muertos en tus delitos y pecados, y Dios ha abrido sus ojos, tus ojos, para ver su gloria, para creer en Cristo, y les ha llamado para ser parte de un nuevo pueblo, un pueblo salvado por gracia, para reflejar su amor en la luz de esta llamada. ¿Cómo debemos vivir? Debemos andar de una manera digna de esta llamada. En la versión de las Américas dice que debemos vivir en esta manera, y este es apropiado, esta idea. No está hablando solamente de cómo caminamos con nuestros pies. Él está refiriéndose a cómo comportamos en todos los aspectos de nuestra vida. En el trabajo, en la escuela, en la casa. No solamente cuando estamos congregados, pero todo tiempo. ¿Cómo vivimos como la iglesia llamada del Señor? Andamos de una manera digna de esta llamada de ser el pueblo de Dios. En el resto de capítulos 4, 5 y 6, él refiere a esta palabra andar para explicar aspectos de este camino con Cristo. En versículos 1 a 16, él dice que andamos en unidad. En versículos 17 hasta 32, que andamos diferente del mundo, separado del mundo. En versículos 1 a 6 de capítulo 5, andamos en amor. Versículos 7 a 14, andamos en la luz. Versículos 15 a 20, andamos en sabiduría. Y capítulos 5, 21 a 6, 9, andamos sometiéndonos unos a otros en el espíritu. Y finalmente, en capítulos 6, 10 a 20, esta gran sección sobre la armadura de Dios. Andamos armados en Dios. Todo eso es gratis. No vamos a tocar todo eso, solamente el primer parte, pero ayuda cuando estamos leyendo Efesios para ver, ok, hay conexiones aquí. Todo, capítulos 4, 5, 6, son cómo andamos, cómo caminamos con Cristo en esas maneras. Por nuestra porción hoy vamos a ver que Él comienza con toda esta lista, la importancia de andar en la luz, andar separado del mundo, andar armado con el Señor. Pero encima de todo este listo, Él dice, debemos andar en unidad. Andamos en unidad. Versículo 3 de capítulo 4 dice, esforzándoos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a ver los dos aspectos de eso. Primero, vamos a ver que tenemos unidad en el Espíritu. Porque cada creyente en Cristo tiene el Espíritu, tenemos unidad. Pero al mismo tiempo dice que debemos esforzarnos para preservar esta unidad. Hay una responsabilidad humana para proteger y preservar la unidad que es una realidad en los cielos con Cristo en el Espíritu. Tal vez un ejemplo para ayudar. Imagínate una pareja que son casados, tienen un pacto de matrimonio. Entonces, en los ojos de Dios y en los ojos del Estado, por su pacto, son uno. Pero por tiempo, por diferentes razones, como ocurre cuando hay dos pecadores juntos, comienzan a separarse y separarse y separarse. Y eventualmente viven en diferentes casas. Y eventualmente viven en diferentes estados. Y al fin de cuentas, no hablan uno con el otro. No tienen ninguna idea de qué está ocurriendo en la vida del otro. Entonces, funcionalmente están viviendo totalmente separado, pero la realidad es que son uno. Tienen un pacto. Son una pareja, pero viviendo separado. Y lo que vamos a ver es que Pablo, por el Espíritu, en versículos 4 a 6, recuerda la iglesia de la unidad que tienen en Cristo. De que la realidad es que son uno en la Trinidad. Regresando a esta pareja imaginable en la ilustración, es como un consejero, un mediador, viene a los dos y les recuerda de los votos que han hecho en su boda y cómo tienen este pacto y cómo en los ojos de Dios en verdad son unos. Y primero ellos tienen que entender eso. Ok, somos uno. Y la segunda pregunta es, ok, ¿cómo vamos a vivir demostrando, preservando la unidad que tenemos? Y estas son las dos partes que vamos a ver. Primero, la realidad de nuestra unidad en Cristo. Somos uno. Y segundo, vamos a ver nuestra responsabilidad para proteger, para esforzarnos de preservar la unidad que tenemos en el Espíritu. Entonces, primero, la base de nuestra unidad, que somos realmente unidos en la Trinidad, uno con el otro. Brincamos a versículos 4 a 6. Siete bases de nuestra unidad. Dice versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra llamada. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Cuando leemos esta lista, la primera cosa que notamos, la base de nuestra unidad, es la Trinidad. Sabemos que hay un solo Dios. Dice Deuteronomio 6:4, que soy Jehová, soy uno. Entonces, no hay muchos dioses, hay un solo Dios. ¿Quién existe en tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esta lista, Pablo comienza diciendo que hay un solo Espíritu. No hay muchos Espíritus Santos. Cuando uno cree en Cristo, él recibe su Espíritu Santo. No, hay un solo Dios, hay un solo Espíritu Santo. Y no puedo explicar cómo es que un solo Espíritu puede vivir 100% en cada uno de ustedes y en mí también al mismo tiempo. No puedo explicar, pero es lo que enseña la Biblia. Tenemos la totalidad del Espíritu Santo en nosotros, cada uno. Entonces, este nos unifica, porque la obra del Espíritu es para cambiar cómo pensamos, qué deseamos, cómo hablamos. Él es el poder del Señor para impulsarnos en las áreas de santidad. Y si tenemos el mismo Espíritu, poco a poco vamos a ser conformados más y más y más a parecer uno con el otro. No físicamente, pero en nuestros caracteres. Vamos a parecer más como el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu de Jesús? Segundo, en versículo 5, él dice que hay un solo Señor. Aquí refiriendo a Jesucristo. Es el mismo sangre derramada por tu hermano como a ti. Fue la misma cruz que Él llevó por cada creyente y para ti también. La tierra es plano en Calvario. Somos igualmente dependientes en su obra por nosotros. Y Él no es solamente el mismo Salvador de todos los creyentes, pero Él es el mismo Señor. En su reino, en su iglesia, somos todos iguales, somos siervos. Y Él es el Señor, el mismo Señor de todos. ¿Quiénes somos para juzgar el siervo de un otro? No somos. Somos siervos y Él es el único Señor. Y finalmente, versículo 7 dice que hay un solo Dios y Padre. Primero quiero comenzar con el título que Dios es nuestro Padre. Si Él es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor y somos hermanos. Somos parte de la misma familia. Y sabemos que en familias, tal vez más con familias que con otros, luchamos, debatimos, tenemos desacuerdos, pero somos familia. Y tenemos diferencia de opinión, pero somos familia. Y siempre regresamos al punto de todas nuestras diferencias, pero somos familia. Y en la iglesia de Cristo somos familia porque Dios es nuestro Padre. Y ha adoptado cada uno de nosotros de diferentes familias pecaminosas. Esta familia de Satanás y nos ha llevado a su familia por gracia. Y por eso amamos unos a otros, como vamos a ver. Y este Padre, dice también, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué es el punto? La supremacía del Señor, de Dios, de nuestro Padre. Él es en todos y por todos y sobre todos. Y creo que el punto es, si en la iglesia, funcionalmente, vivimos con el Padre como lo supremo, su plan, sus deseos, su gloria, que sea el centro de todo, vamos a ser unidos. Porque estamos levantando nuestros ojos y poniéndolo en Él y en su agenda. Pero si estamos buscando la gloria, desde aquí vienen los fracasos, el rancor, la envidia, las divisiones. Pero puesto en Dios nuestro Padre, hay unidad. Paso conmigo, por favor, a Juan 17. En Juan 17 tenemos la oración, maestros de la Biblia dicen que es su oración sacerdotal. Es Jesús orando, intercediendo por su pueblo antes de que se fue a la cruz. Piensa en eso. Si tenías unas horas para vivir, tal vez ha pensado que sería su última cena o algo así, mi plato favorito para comer antes de ir a la silla eléctrica. Tal vez no eres tan mórbido como yo para pensar en cosas así. Pero ¿qué serían sus últimas palabras de oración? Pues lo que vemos en Juan 17 penetra el corazón de Jesús para ver sus prioridades. Y en esta oración, Él termina orando por la unidad de su iglesia. Dice Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solo por estos. Es decir, Jesús dice al Padre, no ruego solo por mis discípulos, el 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nota eso. Jesús no está solamente orando por los 11, 12 discípulos, pero Él está orando por nosotros, por los que han de creer por escuchar el mensaje revelado por medio de los apóstoles. Este es nosotros. No hemos escuchado directamente a los apóstoles, pero tenemos sus palabras aquí y por la gracia de Dios hemos escuchado la Biblia, hemos creído y Jesús está orando por nosotros. ¿Y qué es su oración por nosotros? Versículo 21. para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este explota mi mente, no puedo comprender. Cristo dice eso, oh Señor, orando a su Padre, oro que nosotros seamos uno. ¿Cómo? Como el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, que seamos en ellos, unidos con ellos por fe en un pacto, para que somos, no somos la Trinidad, pero entramos en su comunidad de amor. La Trinidad es una comunidad de amor. Entendemos eso, que Dios no creó el mundo porque estaba solo y quería amigos. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero también son tres personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Son distintas, pero al mismo tiempo un solo Dios. Y en esta comunidad, es una comunidad de amor. El Padre no tiene envidia de su Hijo. El Espíritu no está siempre buscando la gloria que tiene el Padre. No, es una comunidad humilde, una comunidad unida, una comunidad de amor. Y Dios ha formado a Adán y Eva para reflejar esta unidad, para demostrar en su matrimonio y luego con sus hijos, llenar la tierra con un solo pueblo, una sola familia viviendo en unidad y amor, pero el pecado los separó. Pero Dios en su gracia envió a Jesucristo para pagar por nuestro pecado, para limpiarnos y por fe para unificarnos con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu, para que por la eternidad podíamos experimentar su gozo, su amor en unidad con la Trinidad y uno con el otro. Y la iglesia existe para reflejar este amor de la Trinidad aquí en la tierra. Esto es lo que dice la última parte del versículo 21. ¿Para qué? ¿Por qué Dios, Cristo ora que seamos uno? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que hay Dios Padre, quien envió Dios el Hijo Jesucristo en amor. ¿Qué es la evidencia de esta realidad? La iglesia. Mira cómo son distintas, pero cómo aman uno al otro, sirven uno al otro con un mismo mente, con un mismo corazón, con un mismo espíritu. ¿Cómo es este posible? Porque hay una Trinidad. ¿Quién? El Padre envió a su Hijo para salvar este grupo de pecadores y para santificarles hasta el punto en que aman uno al otro. Esta es la evidencia, la prueba del amor de la Trinidad. Como digo, explota la mente cuando pensamos en la Trinidad. Pero el punto sencillo es que queremos reflejar esta comunidad de amor. Y cuando estamos en un tiempo difícil con un hermano, pensamos cómo el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Espíritu. Estoy demostrando este tipo de amor. Estoy reflejando el amor de no hay división en la Trinidad y no debe ser en nosotros tampoco. Regresando a Efesios 4, versículos 4 a 6, hemos tocado las tres bases fundamentales que son el Espíritu, el Hijo, o el Señor, y el Padre. Y vamos a ver cuatro más de nuestra experiencia o cómo entramos en esta relación de la Trinidad. Versículo 4, otra vez. Hay un solo cuerpo. Claro, hay muchas edificios que se llaman iglesias. Hay muchas iglesias locales en el mundo, pero aquí él está hablando, creo, de la iglesia universal. Que hay un solo iglesia, un solo cuerpo, con un Señor, con una cabeza, quien es Jesucristo. versículo 4 al fin, dice, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra llamada. Cada uno aquí ha tenido diferentes experiencias de cómo Dios nos llamó y nos salvó. Pero aunque cada uno tiene sus historias, sus pasadas diferentes, tenemos el mismo futuro. Tenemos la misma esperanza. Esta esperanza es que estaremos alrededor del trono del Cordero, alabándole para siempre. Podemos tener todas nuestras divisiones aquí en la tierra, pero cuando Jesús viene en toda su gloria y restaura todas las cosas, y cuando venga su reino en su plenitud, ¿imaginamos que va a ser divisiones? No, seremos unidos cuando nuestra esperanza de hoy es nuestro presente en la gloria de Cristo. Y con esto en mente, este debe animarnos, de esforzarnos, de preservar esta unidad que tendremos en el futuro y que tenemos invisiblemente hoy, y mantenerlo y demostrarlo en la tierra. 3, él dice en versículo 5, una sola fe. Es difícil saber exactamente lo que significa Pablo aquí. Este puede significar que tenemos la misma confianza en Cristo. Hay personas con más o menos fe, pero si somos parte del cuerpo de Cristo, no entramos por hacer buenas obras. Entramos porque hemos recibido el don de fe. Efesios 2:8 otra vez. Que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y este no de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces puede referirse a eso, que fundamentalmente si somos cristianos porque creemos en Cristo. Puede significar eso y esta es la verdad. Pero creo que su significancia es no solamente nuestra experiencia de creer, pero el objetivo de nuestra fe. La fe en Pablo muchas veces refiere a lo que creemos, la doctrina fundamental que creemos de la fe. Luego en este mismo capítulo, en versículo 13, dice que estamos creciendo en la unidad de la fe. Es decir, no entendemos todo de la Biblia todavía. Después de 2,000 años de estudiando el Nuevo Testamento, después de más 1,000 años de estudiando toda la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, hay varias doctrinas en que estamos todavía, no hemos llegado como la iglesia de Cristo de un acuerdo total en todos los puntos. Pero aquí cuando dice que hay una sola fe, él está diciendo que las cosas fundamentales, básicas, lo más importantes de la fe, todos que son parte de este solo cuerpo creen estas cosas. Cosas como la inspiración de la Biblia. Si uno dice, pues hay muchas buenas ideas en este libro, pero no es la palabra de Dios, no son parte del cuerpo, no son parte de la misma fe fundamental que tenemos. Si dicen, pues, sí, yo sé que Jesús dijo que Él es uno con el Padre, pero en verdad no lo creo que Él es Dios, como los mormones o testigos de Jehová dicen. Aunque dicen que son cristianos como nosotros, no son, porque no tienen la misma básica doctrina fundamental, no tienen la misma fe. Si creen, sí, Cristo, como, tristemente, como enseña a muchos católicos, que si necesitamos la gracia de Dios, es por fe que somos salvados, fe y por asistir a la misa, y por hacer los sacramentos, y no es la misma fe. Dicen que tienen fe, pero no es la misma fe, no tienen la misma doctrina fundamental. Si uno dice, sí, Cristo dijo que iba a venir en el futuro, pero este fue un poco simbólico. No tiene la misma fe. Jesús regresará literalmente, físicamente a este mundo, lo restaurará. Si no creemos esas cosas fundamentales, no tenemos la misma fe. Entonces, lo que queremos entender en todo eso es que no estamos hablando de la unidad sacrificando la verdad. Este no funciona. No tenemos unidad real. Hay movimientos ecumenicales que dicen, pues todos nosotros, puede ser como budistas y los de Islam y mormones y testigos de Jehová y cristianos, y somos lo mismo al fin de cuentas, creemos en Dios o una verdad. No, nuestra unidad es en la fe. Necesito dar una exhortación para todos, algo en que estamos orando y buscando la dirección del Señor, es tener un clase sobre los fundamentos de la fe. No solamente saber la idea que estas son cosas que creemos, pero saber de la Biblia los textos esenciales que enseñan estas cosas y ser como iglesia firmes en las cosas fundamentales, porque es desde aquí que es nuestra base de verdad. Si somos la iglesia, el pilar y apoyo de la verdad, tenemos que saber qué es la verdad, la fe que creemos. Cada uno, jóvenes, adultos, a todos, enseñando a nuestros niños esas cosas fundamentales. Entonces, estamos en el futuro, si Dios permite, anunciaremos cuándo y cómo, pero es tan importante que tenemos esta base. Ok, rápidamente, un solo bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo. Es un símbolo que por fe hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo y somos identificados con Cristo y su pacto. Y dice, no hay muchos bautismos, hay un solo bautismo en agua que simboliza el bautismo del mismo Espíritu. Ok, con estas siete bases de nuestra unidad, finalmente, ¿qué es nuestra responsabilidad para preservar la unidad? Otra vez en este ejemplo, tenemos las parejas divididas y el consejero ha venido para decir, ok, entiendan que tiene este pacto, que en los ojos de Dios ustedes son uno. Y dicen, ok, sí. Y entonces su segunda pregunta es, ¿cómo viviremos juntos? es algo tenerlo en el papel, pero vivirlo en la casa es diferente. ¿Cómo podemos vivir esta unidad como iglesia? Regresamos a versículo 2. Pues primero a versículo 3. Él dice, esforzándoos por perseverar la unidad del Espíritu. Hay esfuerzo, hay dedicación, hay sacrificio personal que cada uno tiene que hacer para perseverar esta unidad que tenemos. Y en versículo 2, él da 5 atributos que debemos demostrar por el Espíritu en nosotros. Nota eso, es la unidad del Espíritu, no solamente porque tenemos el mismo Espíritu, pero que el Espíritu nos capacita para vivir diferentemente. En esos aspectos, 1 y 2 van juntos, 3 y 4 van juntos, y finalmente el resumen en amor, el quinto. Pero primero 1 y 2. ¿Cómo preservamos esta unidad? Con toda humildad y mansedumbre. Con humildad y mansedumbre. ¿Qué es la humildad? Es el mismo actitud que hubo en Cristo. ¿Quién no consideró ser igual con Dios como algo de tener en sus manos? Pero Él se humilló, puso su gloria al lado. Y vino como un ser humano y fue obediente al punto de muerte en la cruz. Es decir, no es mi gloria y mi honor, es la gloria de Cristo y sirviendo a mis hermanos en mi lugar. El segundo característica es bien similar al relacionado, es mansedumbre. A veces pensamos en mansedumbre de ser muy débil, pero no es así. Mansedumbre, o ser manso bíblicamente, es lo que una persona poderosa con mucha autoridad hace cuando lo pone al lado como sacrificio por alguien más débil. Vemos estas dos características encarnados en Jesucristo. ¿Quién nos invita? Los que son cargados de tomar su yugo, porque Él es manso y humilde. Y Él nos promete descanso. Y podemos descansar como iglesia si buscamos primero humildad y mansedumbre. 3 y 4, vemos con paciencia, soportándoos unos a otros. No sé si ustedes están visitando una tienda cuando están haciendo reconstrucción y ponen un señal que dice algo como disculpe o perdónanos porque estamos reconstruyendo. Y el fin será mejor que está ahora, pero sabemos que es un poco inconveniente. Y creo que debemos tener sobre el edificio de la iglesia y camisetas por cada uno de nosotros. Eso, disculpe, Dios no ha terminado conmigo todavía. Porque todos nosotros, nadie está perfecto, sabemos eso. Pero no solamente eso, porque el mundo dice eso, nadie es perfecto. Pero tenemos una esperanza diferente. Hemos sido salvados del poder de pecado en nuestra vida. Y Dios está en un proceso de santificándonos unos a otros. Y cómo Él lo hace es poniéndonos en situaciones de conflicto. Yo sé que uno de los herramientas más poderosos que Dios usó está usando para santificarme es mi esposa. Y después de eso, cada hijo. Y poco a poco Dios está cambiándonos. Y es lo mismo en la iglesia. Hay hermanos que en parte de la voluntad perfecta de Dios, Dios ha llamado para ponerlos en la iglesia para ser difíciles. Para que todos crecen en paciencia, soportando las debilidades uno del otro y ayudando uno al otro de crecer en conformidad a Cristo. Porque al fin de cuentas, si estamos al punto de perder nuestra paciencia con alguien, pensamos en tanto el Señor ha sufrido por nuestras deficiencias, por nuestros pecados. Tan lento que somos para aprender las lecciones. Y pensando en su paciencia con nosotros, demostramos paciencia uno con el otro, soportando unos a otros. Y como un resumen de todo, el clímax de todo eso, es el amor que debe existir en la iglesia. Jesús dijo eso a sus discípulos en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. La pregunta es, ¿cómo es este un nuevo mandamiento? Porque desde Caín y Abel, él ha explicado que es la responsabilidad de un hermano cuidar por su otro hermano. En Levítico fue bien claro que es nuestra responsabilidad para amar nuestro prójimo como a sí mismo. Pero la diferencia es eso. En la carne, pensamos que somos aquí y los otros son aquí, los más importantes. Pero en Levítico, él dice, debemos amar uno al otro como a sí mismo. Somos iguales. Pero en el nuevo mandamiento, Cristo dice, améis los unos a los otros que como yo os he amado. ¿Cómo amó Cristo a nosotros? Poniendo su gloria aquí y nosotros aquí. Cuando él llevó nuestro pecado en la cruz. Este es amor, amando a sus enemigos. Y este es el amor que debe existir en la iglesia de Dios. Si somos una comunidad de los cielos aquí en la tierra, si hay una característica del pueblo de Dios en los cielos, es amor. Hay un sermón totalmente dedicado de Jonathan Edwards, llamado Los cielos, un mundo de amor. Es puro amor uno por el otro porque refleja el amor entre la Trinidad. Y debemos ser, como ciudadanos de los cielos aquí en la tierra, una comunidad de amor. Queremos ser conocidos en nuestra comunidad. ¿Has hablado con los miembros de la Iglesia Bíblica de McKinney? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo somos? Somos una comunidad de amor. Esta es la visión de Dios. No sé si han notado aquí o para los niños, todavía no he mencionado el último aquí, los unos a los otros, pero no tenemos, claro, tiempo para ir a todas esas citas, pero este me anima mucho para ver. Esta palabra en griego, alelón, es una palabra que está traducido en español, unos a los otros, y da esta idea, refiere a esta verdad, que somos unidos en Cristo. y cómo esta nueva sociedad, esta nueva familia, debemos no solamente pensar en el yo, debemos pensar unos a los otros. Unos ejemplos de las cosas que debemos hacer unos a los otros. Efesios 4:2 hemos visto, debemos soportar unos a los otros. Debemos amar en Juan 13 unos a los otros. Gálatas 5, debemos servir unos a los otros. Romanos 14:19, debemos edificar uno a los otros. Este proceso de santificación no es un proyecto individual, es un proyecto comunal, una comunidad en proceso de santificando, edificando uno al otro. Santiago 5 dice que debemos confesar nuestro pecado los unos a los otros. Efesios 4:32, debemos perdonar los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 4, debemos confortar los unos a los otros. Debemos, según Romanos 15, aceptar a los unos a los otros. No depende en su pasado, no depende en su vestidura, no depende en si tienen tatuajes o cualquier otra cosa. No, aceptamos en Cristo. Y debemos saludar a los unos a los otros. Una demostración de amor. Estaba hablando con un visitante en la iglesia en la mañana hoy y él dijo, él estaba buscando por tres cosas visitando iglesias. Él estaba buscando por enseñanza bíblica, él estaba buscando por la música que le gusta y él estaba buscando por personas que iban a venir para saludarle. Él ha visitado tres iglesias en las últimas tres semanas y nadie ha venido para saludarle más que personas que tenían su título en el nombre para decir, sí, esta es mi responsabilidad para ir y saludar y después tratando de conectar con otras personas en la iglesia y tomaron su distancia. Una persona estaba texteando a la persona a su lado. ¿Quién es eso a su lado? Sin tomar tres pasos para saludarle. Y esta es parte de nuestra responsabilidad como familia, saludar uno al otro y a los visitantes con un beso santo. ¿Qué no debemos hacer unos a los otros? Gálatas 5, no debemos morder y devorar unos a los otros. Gálatas 5:26, no provocar y envidiar los unos a los otros. Romanos 14, no debemos juzgar unos a los otros. Santiago 4, no debemos hablar mal a los unos a los otros. Santiago 5, no quejarnos a los unos a los otros. Y Colosenses 3:9, no mentimos los unos a los otros. El último versículo que quiero ver, o dos versículos, es Hebreos 10:24-5, en que tenemos dos más unos a los otros. Unos versículos que hemos visto la semana pasada, recuerdan que tenemos confianza para ir en el lugar santísimo, para adorar al Señor. ¿Y qué hacemos cuando estamos congregados? Dice Hebreos 10:24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Piensa en eso, que parte de la razón, porque Dios nos salvó, parte de cómo Dios va a santificarnos es unificándonos, congregándonos para exhortar uno al otro, para considerar cómo estimular unos a los otros al amor y a las buenas obras. Tal vez podemos compararlo a esta ilustración. Sabemos qué ocurre cuando alguien toma un pedazo de carbón y lo pone con los otros pedazos de carbón y hay un fuego, se encienda y hay mucho calor. Pero ¿qué ocurre cuando toma uno de esos pedazos y lo pone al lado? Rápidamente es frío. Necesita calentarse con el calor que hay con los otros pedazos de carbón. Necesitamos, somos siempre la iglesia, en casa, en trabajo, en escuela. Es muy fácil de enfriarnos cuando estamos viviendo en el mundo. Necesitamos congregarnos los domingos y en las otras reuniones de la iglesia, juntarnos exhortando uno al otro, edificando uno al otro, calentando por el Espíritu Santo, para que Él nos prepara para regresar al mundo y vivir por Cristo. Entonces, tres aplicaciones rápidamente. Primero, si está aquí y usted no ha creído en Cristo, no está parte de este cuerpo, no tiene unidad con Dios, no tiene esta esperanza que tiene un cristiano, si no tiene esta base fundamental de la fe, creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, que hay un solo Dios, quien existe en tres personas, si cree que eres un pecador y que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó el tercer día, si no creas esas cosas y no entiendan claramente, no tiene la esperanza de que estamos hablando, no tiene parte en esta familia. La puerta es estrecha, la puerta es pasar por Cristo, cree en Cristo. Segundo, si somos parte de esta familia, es por la gracia de Dios. Y estas cosas que, aunque no podemos comprender, podemos glorificar a Dios por la realidad, la verdad, que somos unidos con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tenemos la plenitud del Espíritu viviendo en nosotros. Que somos unidos con el Creador del universo. Somos parte, si sentimos solo, si sentimos depresionados, si sentimos como nadie nos ama. Recuerda, si eres en Cristo, eres parte de Dios, en una comunidad de amor entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Dios te ama en su Hijo amado Jesucristo. Nunca somos solo si creemos en Cristo, somos en la Trinidad. Y no solamente individualmente, pero como una iglesia. El último punto es eso. Como dice versículo 3 de Efesios 4, tenemos que esforzarnos de preservar esta unidad. Requiere sacrificio por esta pareja separada, cada uno humillarse y soportar las deficiencias en su pareja para vivir juntos. Y como iglesia, con más personas y con más deficiencias, tenemos que tener más paciencia y más amor y más humildad. Pero por la gracia del Espíritu en nosotros y en su poder, podemos hacerlo. ¿Y cuándo lo hacemos? Pues primero sabemos que podemos hacerlo porque Cristo oró por eso. Entonces sabemos que es más que posible porque Él hace lo imposible. Y segundo, sabemos que requiere sacrificio de nosotros que el Espíritu Santo puede producir para la gloria de Cristo. Para que cuando las naciones, cuando nuestros vecinos, nuestros familiares vean el cambio en nosotros y vean cómo relacionamos uno con el otro, que hablamos de nuestros hermanos con humildad y demostramos en nuestra relación que hay una unidad supernatural que existe solamente en el Espíritu y en Cristo. Oramos. Nuestro Salvador, gracias por la unidad que tenemos en ti. Pedimos, oh Señor, que podemos, por tu poder, demostrar esta unidad aquí en esta iglesia. Pedimos, oh Señor, por nuestras actitudes, que andamos como tú, oh Señor, humildes, mansos y con amor. Pedimos, oh Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, produciendo estos frutos en nuestra vida. Y ayúdanos en las situaciones difíciles en que confrontamos diferencias y obstáculos. Que la mente de Cristo nos controla en todas nuestras palabras y acciones. Y segundo, oh Señor, pedimos por la desunidad que hay ahora con los que han separado de esta iglesia local. Pedimos, oh Señor, por ellos, que no dejan de congregarse, pero que sean parte de la iglesia universal, congregando y animando y exhortando los cuerpos locales a donde les llaman. Oh Señor, es nuestro deseo que regresen a nosotros. Oramos, oh Señor, con la puerta abierta, que podemos ser unidos y manifestar esta unidad otra vez aquí en esta iglesia local. Y Señor, sabemos que tú eres soberano, que tienes tu plan perfecto por cada hija, cada hijo tuyo. Pedimos, oh Señor, por tu voluntad en esta situación difícil. Y pedimos por nosotros que quedamos aquí, que en nuestras palabras, en cómo pensamos de todos nuestros hermanos en Cristo, que manifestamos el Espíritu, que nos dedicamos a preservar esta unidad para que a ti sea la gloria en tu iglesia. Amén.